las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Suspende el Comité del Poder Judicial el proceso de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros por mandato de un juez. Nacional Financiera reconoce que legalmente está impedida para entregar al Poder Judicial los recursos de los fideicomisos tal y como mandata la reforma judicial. Desaparece la alcaldesa de Cualcomán, Michoacán, tras ser señalada de tener nexos con el crimen organizado, según confirma el gobernador del estado, Ramírez Bedoya. En Chiapas, la policía estatal desmantela un sistema de videocámaras instalado por grupos criminales en los municipios de Frontera, Metapa y El Suchiate. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sugiere actuar con cabeza fría e inteligencia a los amagos de Trump, quien ayer en conferencia señala que a México lo gobiernan los cárteles y propone cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Ante la falta de un acuerdo de colaboración con la justicia de Estados Unidos, Joaquín y Ovidio Guzmán, hijos del Chapo, niegan a comparecer en su primera audiencia ante una corte en Chicago.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana, mañana de miércoles. Miércoles 8 de enero del 8 de enero del 2025, en esta mañana en la que saluda mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, mi querido Mario. 2024 hubiera caído muy bien, pero no, ya es 2025. Muy contento de estar aquí ya listos, todo el equipo, para presentarle a la gente de Radar 99 toda la información a lo largo de estas dos horas que nos acompañarán. Por supuesto, aquí también nuestro querido Diego, ¿cómo estás, Diego?
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días, Mario. Pues yo estoy muy contento de ya iniciar otra vez con esta linda tradición de despertarse temprano para dar la bienvenida a todo mundo. Y esperando con mucha emoción este nuevo año que empieza con noticias muy interesantes. Ayer los comentarios de Donald Trump me dejaron helado, la verdad.
Pues sí, la verdad es que no es para menos esta conferencia de prensa de una hora que da la más reciente del futuro presidente y en la que tiene para todos, ¿no? Para el caso de México, vuelve con este asunto de que si México está gobernado por los cárteles, que es un lugar muy peligroso. Lo del Golfo de México, que creo que es más importante lo primero, lo de los cárteles, que lo segundo, pero bueno, ha generado también su cuota de polémica. Y los otros temas sobre los que insiste, el tema del Canal de Panamá, el tema de Groenlandia, donde no descarta en ninguno de los dos casos, o sea, no lo dice explícitamente que descarte el uso de la fuerza para hacerse pues de territorios que no son suyos, que uno es de los panameños y el otro es de los daneses, pero que en la lógica de Donald Trump, pues lo que quiere lo puede tener, y vamos a ver qué pasa con esos y otros temas. Y la invitación, querido Oscar, como todas las mañanas, para que participen con nosotros, hoy que ya tenemos alineación completa, vamos a estar así los lunes y los miércoles con Oscar y con Diego llevándole la información de cada mañana. Y bueno, pues, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros, Oscar?
Claro que sí, ya nos pueden escribir a partir de este momento. El teléfono del WhatsApp aquí en cabina es el 55 529-2599, o también nos pueden escribir a través de redes sociales como X. A mí me pueden encontrar como @oscar_reima. ¿Y a ti cómo te encontramos, Diego?
A mí me pueden encontrar como @yosoyicarus. ¿Y a ti, querido Mario?
A mí me encuentran como @mariocampos en esa red, la red de Elon Musk, que ya ayer lo platicábamos, cada vez parece más el campo de juego de Elon Musk para hacer política internacional, para meter su cuchara en todos lados. Hoy, por cierto, le vi un video a Elon Musk donde con inteligencia artificial genera un video donde se ve a un Donald Trump tocando el violín en segundo plano, y en primer plano tienes a Justin Trudeau presentando su renuncia y Trump tocando el violín así como... Pues reforzando esta idea de que, sí. Ay, qué pena, ¿quién le costó la chamba a Justin Trudeau? Pues ni más ni menos que Donald Trump, entre otros factores, como ya analizamos el día de ayer. Tenemos un programón, va a estar Luis Carlos Ugalde, va a estar Mauricio Merino, así como para abrir boca nada más, un reporte integral y muy interesante que vamos a estar platicando, un artículo de Mauricio Meshulam en El Universal que también vale la pena ponerle atención. Con eso habremos de arrancar esta mañana. Por lo pronto nos ponemos en manos de Oscar y de Diego, que le tienen a usted aquí la información.
Estas son las noticias.
Bien, arrancamos con la información esta mañana. Les platicamos que el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspenderá sus actividades relacionadas con el proceso para elegir por voto popular a los jueces, magistrados y ministros. El organismo tomó la decisión tras una suspensión definitiva dictada por un juez en Michoacán y con la finalidad de acatar resoluciones de juicio de amparo contra leyes secundarias aprobadas dentro de la reforma judicial. Ante la posibilidad de una participación equitativa en este proceso electoral, el juez hizo un llamado a los comités del Poder Legislativo y Ejecutivo a suspender también su proceso.
En más del Poder Judicial, Nacional Financiera notificó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no puede transferir a la Tesorería de la Federación los recursos de fideicomisos en los que el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal son fideicomitentes, debido a que por la ley está impedida para cumplir con lo que dispone la reforma judicial, debido a que están vigentes diversas suspensiones definitivas contra la reforma judicial. El Consejo de la Judicatura Federal hizo del conocimiento lo anterior a las cámaras de senadores y de diputados, así como la Tesorería de la Federación desde antes del inicio de las vacaciones.
Y en otros temas, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, declaró el día de hoy que se desconoce el paradero de la alcaldesa de Cualcomán, Anabel Ávila Castrejón, luego de que se evidenció presuntos vínculos con Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, por lo cual hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República. El mandatario estatal dijo que desde el primer día que se supo de esta información, solicitó a la alcaldesa separarse del cargo en tanto autoridades federales llevaran a cabo la investigación.
También les contamos que agentes de la Fiscalía Estatal en Chiapas desmantelaron una antena receptora de señal y almacenamiento de imágenes de la delincuencia organizada, que era utilizada para secuestrar y extorsionar a personas migrantes en los municipios de Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez y Suchiate, informó la Fiscalía General del Estado. En un comunicado explicó que durante las acciones, los policías aseguraron equipo consistente en 2 cámaras de seguridad giratorias, 6 antenas satelitales en forma de platillo, así como diversos tipos de cables.
Y el Hospital General, el doctor Aurelio Valdivieso de Oaxaca, atraviesa una crisis por la falta de insumos, medicamentos y agua que lo llevó a suspender las cirugías. Mediante un comunicado firmado por Roxana Ríos Sánchez, quien es la encargada de la dirección del Hospital General, se enfatiza la precariedad con la que opera el hospital.
Los titulares de las Secretarías de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presentaron este martes a la diplomacia mexicana los principios que rigen las estrategias del gobierno en materia económica y de migración. La secretaria Rodríguez reconoció el trabajo conjunto realizado con los consulados bajo la coordinación de la Cancillería y destacó la colaboración entre dependencias y gobiernos para fortalecer la infraestructura en puntos fronterizos y asegurar una atención efectiva y coordinada a las y los connacionales.
También el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró este martes que México actuará con cabeza fría e inteligencia. Esto para responder al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aumente a su llegada al poder los aranceles a las exportaciones desde el suelo mexicano.
Lo que sí te puedo decir es que estamos listos. Llevamos meses trabajando esto. No podemos contestar todas las declaraciones todos los días. Yo de hoy te diría, bueno, si nos viésemos dentro de 30 años, el Golfo de México se va a seguir llamando Golfo de México. Pero no vamos a engarzar en ese debate. Lo que vamos a hacer es proteger la relación que tenemos los dos países. Ya lo hicimos en 2019. En aquel momento se decía que el tratado no iba a poderse renovar, ¿no? Y sin embargo se logró. Entonces vamos a sangre fría, inteligencia, sabiduría mexicana.
Cada 360.
Como comentábamos hace un momento, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente en contra de México este martes, aseverando en esta ocasión que se trata de un país con muchos problemas, muy peligroso y que en su opinión está esencialmente manejado por los cárteles del narcotráfico. Escuchemos lo que dijo.
México está realmente en trouble, a lot of trouble. Very dangerous place.
Esencialmente están dirigidos por los cárteles y no podemos dejar que eso ocurra. México está realmente en problemas, muchos problemas, y es un lugar muy peligroso. Lo anterior sirvió como preámbulo para recordar que impondrá aranceles a nuestro país y agregó un nuevo tema al debate al asegurar que promoverá ante el Congreso de su país el cambiar el nombre del Golfo de México para que sea el Golfo de América.
Y también Joaquín y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como los Chapitos, aún no logran un acuerdo con la Fiscalía Federal en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico, y así se dio a conocer ayer luego de que ambos faltaran a su primera audiencia en una corte en Chicago, donde asistirán con su abogado Jeffrey Lichtman, quien defendió también a su padre y a su esposa Emma Coronel, y que en esta ocasión solicitó más tiempo para conocer mejor el expediente de la Fiscalía.
Crack 90.9. Y vámonos con un adelanto del mundo deportivo con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo están, queridos? Qué gusto saludarlos en esta mañana, arrancando pues ya la reactivación de los torneos en distintas partes del mundo, y ahorita en Arabia Saudita, apenas unas horas después de que el Milan alzara el título de la Supercopa frente a su máximo rival, el Inter de Milán. Arrancan las semifinales de la Supercopa, pero de España, con el Athletic de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona, que hoy a la una de la tarde se estarán enfrentando. Mañana tendremos el otro choque para definir ya a los finalistas, con el Real Madrid, que se estará enfrentando a la Mallorca. Y bueno, pues este torneo que ha encontrado un hogar en Arabia Saudita y en Medio Oriente en general durante los últimos años, y bueno, también este nuevo formato que ya no solo enfrenta al campeón de liga y al campeón de la Copa del Rey, que da comienzo, y bueno, por supuesto, toda la perspectiva económica de ingresos, no tanto para el Real Madrid y el Barcelona, que bueno, tienen una esfera de influencia mundial, sino para el Athletic de Bilbao y para el Mallorca, que les puede representar mantenerse dentro de la zona competitiva para las próximas temporadas.
Claro, no. El seguro es buen negocio para estos equipos, y bueno, pues una vez más demostrando que el poder del dinero te organiza torneos, te organiza competencias, te ficha jugadores, te puede armar lo que se les pegue la gana, básicamente, ¿no?
Literalmente, querido Mario. Y bueno, pues insisto con el tema del Athletic de Bilbao, que bueno, se ha mantenido también ya dentro de esta zona, digamos, del top 6 dentro de la Liga Española. Y bueno, el Mallorca, que también hay que decirlo, un proyecto que armó Javier Aguirre antes de partir hacia la selección mexicana durante el año pasado, y bueno, pues ahora recogiendo los frutos, a ver qué tanto le pueden aguantar al Real Madrid. Y bueno, el Athletic de Bilbao, que también busca ahí la sorpresa frente al Barça.
Muy bien, y ya platicaremos más tarde a propósito de técnicos mexicanos, que fue un tema que nos contaste hacia finales del año pasado. Bueno, pues hay noticias para algunos que encuentran trabajo también en el sistema internacional de fichaje para las próximas competencias, pero ya platicaremos de eso un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos justo con esa noticia y el resto de la jornada en el Largos y Tendidos.
Gracias, es Omar García, nuestro crack aquí en Ibero 99, como todas las mañanas, 7:15.
Estado del tiempo.
Hola, ¿qué tal amigos de Radar 90.9? Les saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional para brindarles el pronóstico del tiempo aquí en el Valle de México. Se espera durante el día una condición de cielo medio nublado a nublado, con algunos bancos de niebla durante la mañana, además de un ambiente frío a muy frío, con temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, se esperan lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrán estar acompañadas de descargas eléctricas. Además, se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en las elevaciones altas de esta región, como es el Nevado de Toluca, la Malinche, la Sierra Negra, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. El viento será del sur y suroeste, con rachas de hasta 40 km por hora. Se espera una mínima en la Ciudad de México de 7 a 9 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. Para Toluca, en el Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 grados Celsius y una máxima de 17 a 19 grados Celsius. Hasta aquí mi reporte, les deseo que tengan un excelente día.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y arrancamos con nuestra primera entrevista de esta mañana y me da mucho gusto platicar con Luis Carlos Ugalde. Usted lo conoce bien, director de Integralia, ex consejero presidente del Instituto Electoral y uno de los analistas políticos y cabeza de una de las instituciones de Integralia, de la consultoría, que hace escenarios muy interesantes sobre lo que pudiera pasar para nuestro país. Y acaban de dar a conocer, si no me equivoco, ayer apenas se presentó este reporte de 10 riesgos políticos para 2025. Habría que decir que son, en tanto que son escenarios, justamente se pueden cumplir unos o no. La propia metodología del reporte considera la probabilidad de que ocurran, que es alta, y el efecto que tendría en caso de que ocurra, ¿no? Estas dos variables son muy importantes a la hora de hacer prospectiva. Puede ocurrir, y si ocurre, ¿qué efectos tendría? Y nos parece que vale la pena compartirlo con usted, que nos hace el favor de acompañarnos cada mañana. Luis Carlos, qué gusto saludarte, como siempre, bienvenido y muy feliz año.
Igualmente, Mario, muy buenos días.
Oye, muy interesante el reporte. No nos da la vida para revisar todos los puntos, pero varios de ellos tienen que ver con cambios políticos que hemos venido viendo en el país en los últimos años y que apuntan, entre otras cosas, a la concentración del poder como una variable común en varios de los puntos que ustedes advierten.
Así es, Mario. Este fenómeno de la concentración y de la centralización del poder político en el gobierno federal es un riesgo. Aquí quiero señalar que somos una consultora, debemos asesorar a empresas e inversionistas.
Se está cortando, perdón, Luis Carlos, se está cortando. Vamos a restablecer la comunicación con Luis Carlos Ugalde. Para que nos cuente, mire, usted puede encontrar este reporte de Integralia, en donde vienen, como le decíamos, 10 puntos, por ejemplo. Me voy al segundo, que es con el que empezamos un poco la conversación. Dice, se profundiza un entorno de concentración de poder que afecta la certeza para el sector privado y el clima de negocios, dada la falta de equilibrio político, la erosión de los contrapesos y la debilidad de la oposición. Y ese, ya lo veremos un poquito más adelante, tiene que ver también con el riesgo 4, que tiene que ver con la indefensión jurídica por la, dice, desasiada implementación de la reforma judicial, que es uno de los hechos que pone como probabilidad media de que ocurra, pero con un impacto, en caso de ocurrir, muy alto. Y así se mantiene, digamos, varios de los puntos tienen que ver con posibles reformas, algunas en materia electoral. Otro tiene que ver con la violencia, que de esa vamos a estar platicando también un poquito más adelante. Pero bueno, no sé si tenemos ya al doctor Luis Carlos Ugalde en la línea. No, todavía no lo tenemos. Bueno, ahorita restablecemos la comunicación con él. Es interesante, por cierto. Ah, bueno, ya lo tenemos de vuelta. Ya estamos, Luis Carlos, te escuchamos ahora sí.
Sí, Mario, buenos días. Lo que te quería comentar es que estos riesgos, como tú dijiste, no son predicciones, son escenarios de probable ocurrencia. Lo que nosotros queremos medir es cómo esto afecta al clima de negocios, al clima de inversión, a la marcha de la economía. Nuestra misión en Integral a Consultores es ayudar a empresas e inversiones para que estén en México y para que puedan sortear los nubarrones. Ahora, este reporte que la gente puede consultar se centra en dos temas. Uno, el que acabas de mencionar, la concentración del poder. Morena es un partido hegemónico en el ámbito federal y en el ámbito local. Puede el gobierno prácticamente hacer lo que quiera. No tiene contrapesos ni en el Congreso. Ahora ya no los tiene en el Poder Judicial. En los medios de comunicación, la crítica se ha ido diluyendo de forma gradual. El sector empresarial en los hechos busca tener una buena relación con el gobierno y tampoco es un contrapeso. De tal forma que en un escenario así, cualquier gobierno, el de Sheinbaum, el de Trump o cualquier otro gobierno en el mundo, puede tender a equivocarse, tomar decisiones arbitrarias, le falta capacidad de corrección. Y este es un problema que nosotros vemos como un riesgo a lo largo de este año. ¿Qué puede ocurrir y qué ha ocurrido ya? Hacer reformas sin tomar en cuenta las advertencias que hacen los empresarios o la sociedad civil, ejecutar proyectos como Mexicana de Aviación, aunque no tenga ninguna rentabilidad, y acabar por quebrar a una empresa. Y este tipo de cosas nos parece que es el principal foco de riesgo a lo largo de los próximos años, un gobierno sin control. El segundo foco de riesgo muy potente que vemos es, por supuesto, Trump. Este es un foco de riesgo que viene ya dentro de menos de 2 semanas. Hoy buena parte de la prensa mexicana refleja las declaraciones que hizo ayer Trump en contra de México y de muchos países del mundo, por cierto.
Sí.
Pero sí, ese tema, Trump, puede distorsionar en 2 semanas la economía, el tipo de cambio, el clima de inversiones, la relación diplomática, muchos factores. Ese es un tema que no estaba en el radar y que está ahí ya en la puerta de la casa.
Ese me parece, ya has mencionado dos factores clave, la concentración de poder con lo que significa en términos de las reformas, que es un tema que se desglosa en tanto reformas, algunos sectores que podrían ocurrir, como una reforma fiscal, por ejemplo. Pero hay uno de los puntos, el noveno, a mí me llama mucho la atención, Luis Carlos, porque solemos poner el foco en lo federal, porque es lo que llama más la atención, porque lo que toma como decisión afecta a todo el país. Pero en el punto 9 ustedes advierten sobre los riesgos de los gobiernos locales y señalan temas como las finanzas o la fragilidad de las finanzas o temas de incapacidad de gobierno a nivel local. ¿Qué están viendo ahí? Que además me parece que además, pues, si le preguntamos a la población, pues ahí es donde ven en los efectos inmediatos muchos problemas y muchas consecuencias directas. A veces lo que pasa con el gobierno federal tarda en llegarle a la gente, pero la fractura de los gobiernos locales es inmediato el efecto.
Mira, Mario, en los últimos años, e incluso desde Peña Nieto empezó este proceso, el gobierno federal le ha arrebatado a los gobiernos locales dinero y funciones. Le ha arrebatado funciones porque, por ejemplo, en materia educativa, el gobierno desde Peña Nieto decidió que ellos iban a administrar el fondo de pago de maestros. En materia de salud, tú has visto que ahora el gobierno centralizó la provisión de servicios de salud a través del IMSS-Bienestar. En materia de seguridad, mediante la Guardia Nacional, el gobierno ha concentrado las funciones principales en la materia y hay muchos temas en eso. Y de la mano de arrebatarles funciones y responsabilidades, les ha arrebatado dinero. Entonces, ahora ya muchos fondos ya no les llegan, los administran desde la Ciudad de México y los gobiernos locales están pobres, reciben dinero para lo mínimo y no tienen recursos propios. Y lo más importante, no tienen ganas, porque si tú eres un gobernador de Morena, de una entidad con muchas necesidades, pero sabes que la Guardia Nacional está ahí, sabes que el gobierno federal toma todas las decisiones, no tienes mucho talento ni experiencia, entonces los gobiernos acaban por ser una suerte de delegaciones del gobierno central. Y esto ha mermado su función para poder tomar decisiones, para poder hacer un esfuerzo adicional, para resolver problemas. Muchas empresas no encuentran capacidades locales para resolver sus problemas logísticos, operativos, que requieren para tener una buena operación. Y tú lo ves cuando tú sales en carretera o vas a las ciudades, incluida la Ciudad de México, tú vas viendo el deterioro de la infraestructura urbana. Esto es muy notorio. Las calles de la Ciudad de México y de las principales ciudades del país están cada vez más rotas, más baches, más banquetas incaminables. Y esto es simplemente un reflejo, ni siquiera es el más importante, pero es un reflejo de la pobreza presupuestaria y ejecutiva que tienen los gobiernos locales para poder proveer una infraestructura básica. Entonces, esto nos parece que es un proceso que se ha venido degradando y que continuará a lo largo de 2025.
Ahora, quisiera agregar un último factor, Luis Carlos, que si bien no es uno de los 10 riesgos, sí lo plantean ustedes en la introducción, en el resumen ejecutivo, y es que muchos, a pesar de cosas como la que acabas de contar, niveles de violencia en buena parte del país, este tema de la infraestructura, la disminución en materia de inversión. El gobierno tiene altos niveles de aprobación. Esta misma semana el Financiero publicaba otra vez encuestas que colocaban a Claudia Sheinbaum con altos niveles de aprobación en estos primeros meses de su gobierno. Y ustedes en el reporte advierten que eso podría también en sí mismo tener consecuencias por el tipo de decisiones que tome la administración. ¿Por qué?
Porque, mira, el gobierno es muy popular. La presidenta tiene una tasa de aprobación arriba del 75%. Dos, el humor social de México nunca había sido tan bueno como ahora. El 80% de la población piensa que vamos en la ruta correcta. Ahora, la característica de un gobierno popular que además tiene una naturaleza populista, y esto es muy importante, es popular y populista, lo hace gobernar para el corto plazo, lo hace gobernar para su base, lo hace gobernar para el aplauso. Y esta naturaleza de gobernar para lo inmediato, que fue palpable con López Obrador, que tomaba decisiones inmediatas, sus recursos iban para programas sociales, le importaba el hoy, no el mañana, que esto es una naturaleza en general de los gobiernos populistas en el mundo, hace que cuando eres muy popular y además eres un gobierno con una mitología de propaganda muy acendrada como es el gobierno de la Cuarta Transformación, entonces siempre estás midiendo cómo va a reaccionar el pueblo, el llamado pueblo. Y esto nosotros pensamos que va a llevar a que este gobierno privilegie lo inmediato. Lo inmediato son los programas sociales, lo inmediato es la explicación de por qué Mexicana de Aviación fracasó, lo inmediato es el informe del próximo domingo en el Zócalo, lo inmediato es mantener a la tropa en contenta y emocionada. Y otras decisiones de mediano a largo plazo que requerían una reforma fiscal antipopular, que requerían medidas que solo se verán dentro de 3 años, que requerirán inversiones en infraestructura que nadie va a aplaudir hoy. Eso es lo que pensamos que se va a sacrificar. Y esta obsesión por el corto plazo, por la popularidad, que es natural de los gobiernos populistas, porque el populismo valora el amor de la gente, no valora el crecimiento, no valora la viabilidad del país, no valora otras cosas, valora el amor de la gente. Nosotros pensamos que es un riesgo global porque pasa a sacrificar el potencial de la economía mexicana en aras de mantener tu popularidad hoy.
Ya, pues vale mucho la pena que nuestros amigos se acerquen al reporte. Si entran a la página de integralia.com.mx, en la página principal van a encontrar de inmediato la liga al reporte con estos 10 puntos. Ahorita comentamos algunos de ellos. Y te agradezco, como siempre, Luis Carlos, la oportunidad de platicar.
El gusto es mío, Mario. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días al doctor Luis Carlos Ugalde. Ahí está la información y nosotros vamos a un vistazo a lo que pasa con las portadas en esta mañana con Oscar y con Diego, y después vamos a platicar con el doctor Mauricio Merino a propósito, ahorita que decía Luis Carlos Ugalde, del tema de populismos Y va a ver lo que dice Mauricio Merino cuando advierte que populismos hay de derechas, de izquierda, de todos los colores, pero dice lo que tenemos en México tiene características muy particulares que hay que ponerle un adjetivo adicional al tipo de populismo. Pues lo platicamos después de esta revisión de lo que nos ofrecen hoy los diarios. Interesante, por cierto, ojo a Los Ángeles, que vaya incendios con los que están batallando en las últimas horas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana en su primera plana nos comparte fotografías del incendio que más adelante les estaremos platicando allá en Estados Unidos. También en materia internacional y doméstica, dice el Reforma, se lanza Donald Trump contra la Cuarta Transformación. A 13 días de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump arreció las críticas al gobierno de la 4T y dijo que los cárteles gobiernan México. También hasta ahora no han invitado a la presidenta Claudia Sheinbaum a su toma de posición. Ella aseguró que Estados Unidos vive una crisis por el consumo de drogas.
El Universal.
Y el Universal sigue la misma noticia que el Reforma y nos dice: Trump escala ofensiva retórica contra México. A 13 días de asumir la presidencia de Estados Unidos, afirma que el país es dirigido por los cárteles y anuncia que renombrará el Golfo de México como Golfo de América.
La Jornada.
Presión castrense y económica, maga Donald Trump con aplicar fuerza militar para su plan expansionista. Dice que México es un lugar peligroso, esencialmente es gobernado por cárteles. También dice que retomar el control del canal de Panamá y anexión de Groenlandia por seguridad nacional. El republicano también exigirá a sus aliados de la OTAN incrementar el gasto en defensa.
Milenio.
Y Milenio nos dice: Trump no descarta militares para Panamá y Groenlandia. Y también nos ofrece una fotografía de los incendios que están ocurriendo en Los Ángeles.
Excelsior.
Dice Excelsior que atajarán consumo de drogas entre jóvenes. El gobierno lanza ya una campaña nacional. Esta estrategia, que va dirigida a 11.8 millones de alumnos entre secundaria y preparatoria, busca evitar una crisis de consumo de fentanilo como ocurre en Estados Unidos y Canadá.
El Financiero.
Vuelven a marcar récord de exportaciones de México a Estados Unidos. Continúa como primer proveedor del mercado estadounidense. Le vendió 466.6 mil millones de dólares a noviembre.
El Economista.
También El Economista toma este tema. El superávit comercial con Estados Unidos a noviembre llegó a 157 mil millones de dólares. La brecha comercial con este país ha aumentado en favor de México 146% desde el 2017.
El Sol de México.
Y el Sol de México viene con esta noticia que a mí me parece especialmente importante, que es que Meta se olvida de la verificación de datos. Zuckerberg dijo que los encargados de la tarea han sido políticamente parciales.
Prensa Internacional.
El periódico New York Times nos habla de miles de personas que huyen mientras los feroces vientos avivan los incendios devastadores en ese país. Múltiples incendios forestales arrasaron al sur de California y los funcionarios expresaron temores de que las llamas se extiendan también a vecindarios más densamente poblados.
Y El País nos dice que Trump sugiere presiones económicas o militares para lograr el control de Groenlandia o el canal de Panamá. Y acerca de los incendios de Los Ángeles, nos dice que se están evacuando a 30.000 personas.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y como le contábamos, usted sabe que en este programa nos gusta no solamente darle las noticias, contarle lo que está pasando en la última hora, sino contarle desde una perspectiva más amplia, como si hiciéramos estos ejercicios de mirar desde arriba y tener una mirada de hacia dónde van las cosas. Y por eso nos pareció muy interesante el artículo del doctor Mauricio Merino en El Universal, en donde dices, querido Mauricio, y te agradezco como siempre que nos tomes la llamada, que a veces se utiliza la palabra populismo para describir al gobierno mexicano. Y dices, el problema de eso es que, si bien eso destaca algunos rasgos a la hora de tomar decisiones, pues es suficientemente amplio para que quepan desde Donald Trump hasta Erdogan en Turquía, pasando por México, y hay de derechas y de izquierdas, y entonces no alcanzamos a definir qué es lo que estamos viendo en nuestro país, y por eso queremos hacer el ejercicio contigo, querido Mauricio. ¿Cómo estás? Muy buen día.
Hola, Mario, pues muy agradecido por tu lectura, que
al contrario,
como siempre es una lectura muy inteligente, querido Mario. Pues sí,
a ver,
es
entonces, ¿qué adjetivo hay que ponerle, Mauricio?
Me llama mucho la atención, Mario, y conste que hablo no desde una posición política, militante, sino desde mi posición como profesor de ciencia política, que es como escribo. Y escribo mis columnas, mis libros, en fin, de eso vivo, querido Mario. A eso me dedico. Entonces, hago esta aclaración antes de que la gente se espeluzne, porque cada vez que uso la palabra fascismo, parece que espanta, ¿no? Ya lo había yo hecho hace 2 o 3 años, cuando empecé a notar que las decisiones que tomaba el entonces presidente López Obrador tendían deliberada, abierta, francamente, a una excesiva concentración del poder, tendían a la anulación hostil de cualquier tipo de oposición, incluso de crítica, a descalificar ad hominem, decía, las personas que critican, no los argumentos con los que critican al gobierno. Observé que había un plan para eliminar cualquier contrapeso institucional y a concentrar el poder en un solo partido, con una sola visión del mundo y, por supuesto, del país. Observé que se apelaba al pasado como un pasado glorioso, el pasado remoto, como un pasado glorioso, inapelable, incluso de más de 10.000 años, ¿no?, decía el presidente López Obrador, y a un futuro igualmente glorioso, siempre que se destruyera literalmente, se anulara, se extinguiera cualquier tipo de oposición a su gobierno. Observé cómo se le daba cada vez más poder a las Fuerzas Armadas para cuestiones que no necesariamente tenían que ver con su papel histórico, digamos, en México, sino para muchas otras tareas, con una fuerza que no habían tenido literalmente nunca antes en México. Observé también cómo se iba construyendo un sistema jurídico que ya apuntaba hacia la reforma judicial desde entonces, ahora ya se consolidó, pero que también apuntaba al uso de la reforma judicial, por ejemplo, con decisiones como la prisión preventiva de oficio, oficiosa, le dicen, para poder, pues literalmente, meter a la cárcel a las personas sin más que una acusación levantada por el Ministerio Público, sin pasar por juicio previo. En fin, Mario, observé todas estas tendencias y pensé que todo eso corresponde con la definición de manual, del libro de texto de ciencia política, del fascismo. Cuando lo escribí la primera vez, querido Mario, en el Universal, pues me cayeron a palos, ¿no? Obviamente los aludidos, es decir, la gente cercana al gobierno, sus partidarios, dijeron, ¿cómo? Eso es injusto y tal, y nosotros somos de izquierda, entre otros argumentos levantaron ese. Y entonces se fue imponiendo, y es lo que hoy está en realidad en el horizonte de nuestros debates, Mario, la palabra populismo. Y como tú ya adviertes con razón, que vuelvo a decir este lunes en mi artículo, el populismo está bien, es la definición que todo el mundo acepta. Parece que es más dulce, menos fuerte que la otra. Como que pasa mejor. Incluso la gente cercana al régimen, el propio presidente López Obrador, en su momento dijo, sí, soy populista, porque estoy del lado del pueblo, ¿no?
Sí, porque hay, y tú hasta tienes un libro dedicado a este tema de cómo hay una resignificación de algunos términos, de gato por liebre, y cómo el uso de las palabras, pues se les da un contexto distinto. Y sí, en efecto, populismo es una palabra con la que hasta alguno se puede poner el traje y sentirse cómodo dándole los ajustes que le tiene que dar. Fascismo es una palabra mucho más difícil de digerir para todos. Y ahí, Diego, tú tienes una pregunta para el doctor Merino.
Sí, muy buenos días, doctor Merino. Te saluda Diego Calderón. Y hola, yo lo Diego. Que te quiero preguntar es, ¿qué eventos explican este nuevo surgimiento del fascismo en México?
No, bueno, el plan C, para decirlo rápido. Yo no estoy diciendo que ya seamos fascistas, ¿eh? Vale la pena aclarar esto de una buena vez. Digo que estamos, durante muchos años, Diego, se habló en México de una muy venturosa, muy deseada incluso por el entonces presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, transición a la democracia. Entonces, lo primero que hay que dejar claro es que ya no hay en este momento nadie, ni dentro ni fuera del gobierno. Bueno, me corrijo, la presidenta Sheinbaum y algunos de los partidarios sí lo dicen, pero en realidad ya no hay nadie serio, digamos, en el abanico de los estudios de ciencia política en el mundo entero que diga que México está transitando hacia la democracia. Ese tránsito quedó interrumpido. O sea, ya no hay transición a la democracia. ¿Hacia dónde entonces estaríamos transitando? Transitar quiere decir moviéndote de un lugar a otro. Pues si seguimos por donde vamos, Diego, pues nos estaríamos moviendo no hacia la democracia, sino hacia el fascismo. ¿Cuál es el matiz? Bueno, pues el plan C. En apenas unas semanas se han tocado, pues no sé, más de 70 artículos por ahí de la Constitución Política, y de hecho los propios gobernantes del país han acreditado que se está construyendo un nuevo régimen político. No lo digo yo, sí. Lo dicen ellos.
Sí.
Y uno tiene derecho a preguntarse, muy bien, pues si ya no transitamos a la democracia y se está construyendo un nuevo régimen político, pues ¿a dónde vamos entonces? ¿En qué consiste, Diego, ese nuevo régimen político? Y yo voy a mis libros, voy a mi biblioteca, incluso a mi vieja biblioteca, leo a Hannah Arendt, leo a Federico Finkelstein, en fin, hasta Umberto Eco, y por todos lados encuentro una serie de definiciones de cómo se construye, cómo se camina hacia un régimen fascista que coincide prácticamente en todo con lo que se está decidiendo en México. ¿Cuál es la diferencia respecto al populismo? Bueno, el populismo apela a la mayoría electoral. ¿Y dónde se rompe la línea entre populismo y ya fascismo abierto? Pues se rompe primero con el control del Poder Judicial. Y estamos a 2 minutos de que eso suceda. Ya está en la Constitución. Se rompe con el control del Parlamento vertical, rígido. Y mira lo que hemos visto, ya perdimos la vergüenza, porque se aprueban reformas constitucionales de muy amplio calado en menos de 15 minutos. Y no es una frase retórica la que estoy usando, Es algo que ha sucedido en los congresos de los estados con las reformas que se les han enviado y compiten, ¿no? Por ver quién lo hace más rápido, sin leerlas. Y compiten en el uso faccioso de las Fuerzas Armadas, que también ya lo estamos viviendo. Se le acaba de otorgar a la Guardia Nacional no solo su adscripción al ejército, a lo que ahora llaman la defensa, sino la capacidad de investigación, cuidado. Es decir, se le ha dado una especie de facultad de ministerio público a las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que pueden armar expedientes judiciales. Entonces, bueno, todo eso que incluye el plan C, puede desembocar, y de hecho nos dicen que va a desembocar, en el control electoral, Mario, Diego. Es decir, la siguiente reforma es la del INE. ¿Y qué significa la reforma del INE? Pues significa que desaparecería, por un lado, el servicio profesional electoral que costó tantos años construir en México, para poner ahí funcionarios a modo, que van a organizar elecciones. Consiste en reducir deliberada, brutalmente, diría yo, sus presupuestos, pues con el ánimo de que no puedan hacer su labor bien, Si no hay dinero, pues no hay manera de cumplir sus misiones, y eso está pasando ya. Y consiste también en eliminar la representación proporcional. Otra vez, no lo digo yo, lo ha dicho la presidenta Sheinbaum muchas veces. ¿Para qué queremos la representación proporcional? Esto es, ¿para qué queremos el equilibrio entre minorías y mayoría si la mayoría puede gobernar sola? Eso es lo que nos está diciendo. Y la reforma electoral supone la eliminación de la representación proporcional. Bueno, todo eso, si se llegase a consolidar, que parece que se va a consolidar, pues ya nos lleva del populismo a una posición abiertamente fascista, así se llama.
De acuerdo. Sí, sí, y me parece muy importante, así lo advertías al principio, que no estás poniendo un juicio de valor, sino una descripción de ciertas características. Ahora, Oscar, tú tienes una pregunta que me parece muy pertinente, porque hay veces que asumimos que este tipo de procesos son vía la fuerza. Y tú, Oscar, tienes un punto que me parece importante, si nos lo compartes, por favor.
Sí, Mario. Doctor, buenos días. Le saluda Oscar Reyes. Preguntarle, hola, Oscar. ¿Dónde se borra esta parte de la democracia? Cuando ya mencionaba, por ejemplo, en el plan C, todo lo que se propuso con ese plan y las reformas que vendrían más adelante. Pero por otro lado, cuando también se voltea a analizar y a reflexionar, estas reformas fue algo que la gente lo votó, lo quería. Incluso la misma presidenta Claudia Sheinbaum en propuesta de campaña ya traía todas esas reformas. Y si volteamos también a ver, digamos, como el efecto que pudo haber tenido estas decisiones, las encuestas, alguna de las gran o la gran mayoría dice que está respaldando estas medidas, estas propuestas. Tan es así que, bueno, no sé, ya nos explicará usted, se ve reflejado también otro factor en la popularidad, a pesar de que todo esto se apruebe, como bien lo decía, muchas de manera rápida, incluso hasta con errores, la gente sigue respaldando el trabajo del Ejecutivo. ¿Dónde se borra la parte de la democracia en este sentido?
Justamente ahí, Oscar, como usted lo está poniendo, la clave del populismo es la apelación al pueblo. Cuando usted me dice que la gente sabía lo que iba a hacer, yo le puedo contestar rápidamente que lo que quería la gente sí era respaldar una posición, digamos, crítica frente a un pasado que ha sido descalificado una y otra vez desde el poder. No está fácil, Oscar, para ningún politólogo, para nadie que se dedique a estos temas, distinguir cuántos votos se han emitido en contra del pasado corrupto de los partidos políticos que abusaron de su poder y de las críticas que se hicieron al proceso de transición a la democracia, que fueron muy duras, y yo incluido, no me salgo de ese listado. Hicimos críticas muy, muy fuertes a la corrupción, hicimos críticas muy fuertes a los juniors de la democracia, yo les llamé así, a los presidentes del PRI, del PAN, del entonces PRD, que abusaron de sus facultades, corrompieron al país y construyeron un escenario en el que la entonces oposición encabezada por López Obrador parecía la promesa de limpiar todo eso, de quitar la corrupción de esos grupos políticos que entonces dominaban al país. No está fácil distinguir entre eso, que sí concitó un respaldo popular muy amplio por encono, por rabia, por coraje, por la falta de distribución de recursos para las personas más pobres, por el abandono de los grupos indígenas, puedo seguir, por esta segmentación social que fue brutal durante aquellos años, y distinguirlo, en cambio, de la propuesta específica de construir un nuevo régimen. Si usted, Oscar, sale a la calle hoy mismo, haga el ejercicio, y le pregunta a la gente en qué consiste la reforma judicial, le puedo asegurar con la más absoluta certeza que la gente no le va a dar detalles porque no los conoce. La van a poner a votar en una boleta en donde va a tener que apuntar numeritos con los nombres de las personas que se van a presentar como candidatas, que a su vez van a hacer que usted me dice que la gente sabía. No, la gente sabía que se estaba proponiendo una renovación del país, un cambio, un avance hacia la honestidad, valiente, etcétera. Eso suena muy bien y eso lo respalda la gente. Cuando usted entra en los detalles, ya es otra cosa. Salga usted otra vez a la calle y pregunte exactamente qué es la prisión preventiva oficiosa. Pregunte cuáles son las facultades que tiene el ejército mexicano para detenerlo a usted o a mí, imputándole cualquier delito de estos del listado de oficio y qué implicaciones podría tener para su libertad. No lo saben. Pregúntele en cambio si está recibiendo dinero, algo de dinero del gobierno a través de los programas sociales y entonces muchos le van a decir, sí, recibo algo de dinero. De lo demás no sé, pero algo me dan. Eso se llama populismo, efectivamente, en la ciencia política. Si usted quita el factor electoral, le quita a la gente esa posibilidad de decir ya no, ahora quiero a otro, o ya se pasaron, o vamos a modificar las cosas otra vez porque esto no nos gusta. Si usted quita esa posibilidad, ya no se llama populismo, se llama fascismo. Y lo que está por suceder en México es exactamente esa transición. No sé si me estoy explicando bien, Oscar.
Yo creo que son o sea, si hay un voto, lo que tú planteas, Mauricio, es habría que ver cuáles son los motores detrás de ese voto y el nivel de conocimiento. Y si es,
no, yo sé que no hay conocimiento de esas reformas específicas. Lo que estoy afirmando con absoluta certeza es que el curso de las reformas, el detalle, no es lo mismo decir vamos a limpiar el Poder Judicial.
Sí, claro.
Que cómo se va a limpiar el Poder Judicial. No es lo mismo decir vamos a acabar con la delincuencia, con abrazos o lo que sea, que es una frase, a entregar todo este poder a las Fuerzas Armadas. No sé si me estoy explicando.
Sí, claro, es muy distinto. Pero es importante esto que señala también Oscar, en el sentido de hay un voto que respalda lo que tú dices, es no respalda un castigo, en fin. Y yo agregaría una cosa, por la vía democrática se puede llegar a sistemas fascistas. Es decir, no está peleado absolutamente que vía las urnas se termina construyendo un sistema que limita los derechos de las propias personas que le dieron el voto, ¿no?
En Gato por Liebre, además, Mario, creo que tú lo conoces, mi libro, hay una discusión sobre esto que acaban de decir Oscar, y tú sintetizas muy bien. La idea de que la democracia es voto, y ya. Pues no, no es así. La democracia es mucho más que el voto, por cierto. Digo, aprovecho para decirlo, porque vamos a una transición hacia la democracia, dijimos, vamos así a respetar el voto. Por ahí empezó todo, en los años 90 en México, por hacer respetar el voto, y lo logramos, por cierto. Pero una cosa es respetar el voto y otra cosa es que con el voto se pueda hacer lo que te venga en gana, empezando por la defensa de los derechos de las minorías, por cierto, empezando por los contrapesos al poder, empezando por la división, por no entregarle todo el poder a una sola bandería. La pluralidad es parte de la democracia, empezando también por la titularidad de los derechos, Mario. Esto es que la gente realmente sepa que tiene derechos y que los puede exigir. No que se le regalan o se le conceden, sino que son exigibles. Bueno, todo eso también forma parte de la democracia. Ahora bien, quedémonos, como sugiere Oscar, solo con los votos, ¿ok? Y dice, mientras la gente esté contenta, haya una mayoría por esta forma de gobernar, pues eso es democracia. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se elimine la representación proporcional? ¿Qué vamos a hacer cuando el INE quede controlado por el gobierno? ¿Qué vamos a hacer cuando los votos mismos, el ejercicio de salir a votar, ya no represente la voluntad de cada una y cada uno, sino el control del gobierno? Pues tendremos que reconocer que aunque haya urnas, como sabemos en México y lo vivimos, no es algo que no sea ajeno, el PRI así gobernó por años, aunque había urnas, el voto no se respetaba. Eso anula incluso el rasgo el último de los rasgos populistas vigentes.
Bueno, pues ahí está el análisis. Gracias, Mauricio, como siempre.
Mario, te abrazo y gracias por su interés. De veras, muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti, el doctor Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara, y ahí está la reflexión. Vámonos a un corte. Más adelante le vamos a tener información económica de cómo va el asunto, tipo de cambio, entre otras cosas. Vamos a platicar de la mañanera también un poquito más adelante, porque la presidenta no sé en qué anda, que dice que ahora hay que llamarle América Mexicana y trae ahí un mapa extraño. En fin, ahorita nos platica Ernesto de qué va, entrándole a la polémica con Donald Trump, con esto de llamarle el Golfo de América en lugar del Golfo de México. Pues no que no nos vamos a enganchar, no que no le vamos a estar contestando, pero bueno, de esto platicamos regresando de la pausa.
Radar 90.9.
Ya estamos de vuelta, gracias por sus mensajes, gracias a Héctor, a quien le mandamos un fuerte abrazo, y gracias por escucharnos como todas las mañanas. Gracias también a Paulina Díaz Cortés, a Carmen Cortés, gracias por acompañarnos en este día, y ahorita leemos algunos de los mensajes. Bueno, si quieres de una vez, Oscar, tenemos mensaje de Yuli en esta mañana, de Yuli Soto, a quien le mando un gran abrazo.
Sí, Mario, nos escribe Yuli Soto, nos desea buenos días y dice, lo que dice el doctor Merino, el señor Donald Trump, es como para encender muchos focos rojos de alarmas, es uno de millones de estadounidenses, pero será el uno a partir del próximo día 20 de enero. Serán 4 años y todavía no inicia y ya se hace sentir. Ganó con un margen importante. Era seguir con los demócratas o con la opción de los republicanos. Así me sentí el 2 de junio, era Morena o la mala opción del PRI, PAN, PRD. Ganó abrumadoramente Morena y aquí estamos. Felicidades también por la participación de, ahora sí, el doctor Mauricio Merino. Gracias por
muchas informe. Gracias, Yuli. Y sí, pues es interesante. Bueno, un poco el tema ahorita que platicábamos, el tema de Trump va a ser interesante, ¿no? Nadie le va a poder regatear a Trump que no ganó por la vía democrática. La pregunta es si ahora que sea gobierno va a ser un gobierno democrático, que yo creo que son dos cosas distintas, incluso, y ya lo estaremos analizando con esto que planteaba Oscar y que es interesante decir, a ver, un gobierno puede ser popular en términos de aprobación y a pesar de eso no ser democrático, pues yo creo que sí, ¿no? Porque yo creo que la popularidad no es el único indicador que puede determinar que algo es democrático. Si se vulneran los derechos, si se pasa por encima de los otros poderes, por ejemplo, pues vamos a verlo ahora en el caso de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, vámonos con el radar económico que nos preparó como cada mañana nuestro querido Alfonso Cerqueda.
Radar económico.
Así es, Mario, Diego, rápidamente en el radar económico les platicamos que la expectativa sobre el crecimiento económico en México inició el año con un recorte a 1% desde el 1.2% de acuerdo con la primera encuesta de Citi de expectativas del 2025. De las 32 instituciones financieras consultadas, el pronóstico más optimista es de 2% a cargo de Signum Research y el más bajo es de 0.2% por parte de Banamex.
También les contamos que la industria de semiconductores en México se perfila como un motor clave para el crecimiento económico nacional, con proyecciones de un impacto exponencial en el Producto Interno Bruto durante el próximo quinquenio, según adelantó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante el primer foro del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, celebrado en Guadalajara. El secretario reconoció que actualmente la participación de los semiconductores en el PIB nacional es modesta, pero proyectó un crecimiento exponencial en los próximos 5 años, acompañado de la creación de varias decenas de miles de empleos muy relevantes en todo el país.
Y durante el 2024, los principales generadores de empleos formales en el país fueron Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Querétaro, mientras que Tabasco fue la entidad con más despidos. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo, a nivel nacional, en todo el año pasado se crearon 213.993 trabajos, casi 214.000, asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por otra parte, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzaron un récord histórico durante el periodo enero-noviembre de 2024, consolidando la posición de México como el principal socio comercial de su vecino del norte. El valor acumulado de las exportaciones mexicanas totalizó 466.625 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 6.4% respecto al mismo periodo de 2023.
Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de 95.200 dólares y un dólar nos cuesta 20 pesos con 47 centavos. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico.
Y vamos con esta rola que se llama You've Got Nothing to Lose de Michael Kiwanuka. Got Nothing to Lose de Michael Kiwanuka, un artista británico. Y creo que tenemos mensajes, querido Oscar.
Así es, tenemos un mensaje de Sol que nos dice: buenos días a todos. Como todos los días, escuchándolos y la entrevista con el doctor Merino estuvo muy buena. Gracias por siempre darnos la mejor información. Saludos y que tengan un gran día. Muchas gracias a Sol por escribirnos. También que tengas un gran día y por escucharnos también. Nosotros nos vamos a ir a un corte, Diego.
Así es, vamos a un corte, pero regresamos con pláticas interesantes. Tenemos a Mauricio Meshulam, vamos a ver a hablar acerca también de los juicios de los hijos del Chapo. Entonces, esténse conectados porque seguimos con más información.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.